Estás escuchando Selección Sonora.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Selección Sonora, el episodio número 5, para ser exactos. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes este día, bueno, para mí miércoles, para ustedes, pues el día que ustedes me hagan el favor de escuchar el podcast, ustedes que son amantes de la música, de gente que quiera conocer, que conoce y que le gusta pasar un rato amable, ¿verdad? En una horita de su semana, escuchar a este de su servidor, pues contarles algunas cosillas o reseñar algunos temas importantes de la música mundial, que creo que es pues lo que nos gusta en este programa de Selección Sonora. Quiero agradecerles por todas sus escuchas. Yo soy su más serviente servidor, Ek Martínez. Perdón, pero andaba tragándome unas pinches palomitas por aquí. Soy Ek Martínez, contento de estar nuevamente con ustedes. Les recuerdo las redes sociales de Selección Sonora. Estamos como Selección Sonora en Podcast en Facebook, Sel Sonora Podcast en Instagram, en X como S Sonora Podcast y también en TikTok, TukTik, en Selección Sonora también los pueden encontrar por allá. Y pues coméntenme por ahí. Fíjense que afortunadamente un buen carnalillo Arturo, que siempre nos escucha por allá desde Oxnard. Según yo es California, no sé bien, pero me puso que me escuchan allá desde Oxnard y pues me pidió este tema de allá desde hace 15 días por ahí. Platicamos un poco, me platicaba un poco que él pues tiene más o menos mi edad, 43, 44 años tiene, y que pues él en los años 90 le gustó mucho, vivió en su esplendor la época del grunge, ¿no? Este género que pues la verdad es que revolucionó mucho. Entonces el día de hoy vamos a reseñar algunas bandas que creo yo son las más importantes de la escena de aquellos años de los noventas. Y ustedes me comentarán si sí o si no. ¿No? Para eso estamos aquí. Y pues ustedes saben, ¿no? Esto es como crear una comunidad, ya se los he dicho anteriormente. Es llegar a más gente y pues crear una bonita comunidad de amantes de la música, amantes del rock and roll y de todos los géneros. Aquí a lo mejor en algún momento, digo, ya en nuestro primer programa lo hicimos por ahí, hablamos un poquito de los corridos tumbados, hablamos un poco también de las presentaciones del Super Bowl, para que vayan a escuchar esos episodios. Y ahorita pues vamos a hablar ya de unos temas pues más más pegados al rock, pero podemos por ahí de repente ponernos a desmenuzar otros géneros que ustedes nos piden. Y si estas bandas les gustan o no les gustan, pues también están en todos sus derechos de decirnos si están de acuerdo o no a la lista que les voy a presentar el día de hoy. Pues también pueden sin problema escribirnos en nuestras redes sociales, que ya se las comenté, y por ahí ponernos sus comentarios, ¿verdad? Quiero agradecer a mi esposa, a mi familia y a mis amigos que también por ahí me han estado escuchando, al buen Adrián, que es mi peluquero de cabecera. Me pidió por ahí un temita que voy a preparar pronto. está muy chido. Voy a preparar un temilla algo cotorrón para un próximo episodio de Selección Sonora. Pero muchas gracias por escucharnos. Ojalá ponga este podcast ahí en su barbería para que se le duerman los clientes y no le cueste trabajo raparlos y trasquilarlos. No, por cierto, si viven acá por el sur y están acá por este lado de Cuapa, muy recomendada. La chiquita está sobre Eje 3, o lo que es acá Carlota Armero, y es casi esquina con Manuela Sainz. No sé qué número es, pero pues por ahí, si andan por estos lados, buenísimo, buenísima atención de parte del buen carnalito Adrián. Oigan, pues así es, ¿no? Finalmente llegó este tema para el buen Arturo. Y bueno, pues hablar del grunge es como leer una página muy importante dentro de la música mundial. El género grunge en la música, o el impacto que creó más bien el grunge en la música, fue muy importante, muy profundo, y que ha durado a lo largo de todas estas décadas, ¿no? Marcó un punto de inflexión en la escena musical en los años 90 y más allá. Y pues hay algunos puntos que yo les anoté, pues para más o menos vieran cómo fue el cambio, ¿no? El impacto que tuvo este género. El principal, el grunge rompió completamente con la dominación del hair metal y otros géneros comerciales en la década de los 80s. Hablamos del glam, hablamos del hair metal, que era casi lo mismo, ¿no? El hard rock y otros géneros metaleros ahí. Su sonido crudo, distorsionado y lleno de angustia resonó a toda la generación que buscaba una autenticidad y honestidad en la música. Obviamente este género pues tuvo una revelación contra el mainstream, ya que surgió como una respuesta a la cultura del mainstream, desafiando las convenciones establecidas y rechazando pues la comercialización excesiva, ¿no?, que se daba en esos años. Las letras introspectivas y obviamente a menudo sombrías pues reflejaban un sentido de alineación y descontento con la sociedad en aquella época. Obviamente la globalización del sonido fue el éxito comercial de bandas como Nirvana, Pearl Jam, que llevaron el sonido del grunge a audiencias internacionales, ampliando el alcance del movimiento más allá de la ciudad natal de este par de bandas, que es Seattle. Y esto inspiró a una ola de bandas locales en todo el mundo a adoptar pues un enfoque muy similar, creando una red global de música alternativa. La influencia, obviamente, en la moda y en la cultura, pues el estilo grunge, si ustedes lo recuerdan, pues se caracterizaba por ropa desgastada, camisas de franela, jeans rotos, botas industriales. Se convirtió en un símbolo de rebelión juvenil y el antiestablecimiento, ¿no? La estrategia del grunge influyó en la moda, el arte y la cultura popular de la década de los 90, y su impacto sigue siendo evidente en la música, en la moda contemporánea, ¿no? Por ahí hemos estado viendo actualmente a las Kardashian, ¿no? De repente con playeritas de franela, con tops de Nirvana, de bandas de rock, con jeans un poco holgados, desgastadones. Pues todo eso es influencia de aquellos noventas con el género del grunge, ¿no? Y obviamente pues el legado duradero, aunque el apogeo del grunge fue en los años 90, su legado perdura hasta el día de hoy. Las canciones y los álbumes icónicos de las bandas como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, pues siguen siendo reverenciados por los aficionados de la música de todas las edades, y el sonido del grunge sigue siendo una influencia importante en la música alternativa y el rock contemporáneo. Pues en resumen, el grunge no solo fue un género musical, sino también fue un movimiento cultural muy importante en aquellos años, no nada más para Estados Unidos, sino también para nosotros en México, que somos un país vecino y que la verdad llegó esto y nos pegó, no sé si con la misma fuerza, porque yo no lo viví en Estados Unidos, pero sí sé que fue un impacto importante para nosotros acá en Mexicalpan de las Tunas, ¿no? La verdad es que dejó una huella indeleble en la música y en la sociedad en aquellos años. Y la verdad es que, pues sí, digo, si ustedes lo recordaran, pues fue parte importante en aquellos años escuchar bandas como Nirvana y como Pearl Jam, que venían con músicas un poco obscuras, como bien lo dije hace un momento, ¿no? Que hablaban a lo mejor de depresión, de algunos temas que luego no entendías, por lo menos yo, su servidor en esos años 90s, en 87 más o menos, 88, que empezó como a salir este género a flote, pues no entendía nada, ¿no? O sea, me gustaba la música, no me ponía tanto a las letras, porque aparte todavía ni hablaba inglés. Bueno, ni español. No hablaba ni español. Hablaba siempre cuando empecé a involucrarme más en la música, lo que yo hacía era los libritos que venían en los cassettes, pues sacarlos y de repente ahí con un diccionario que teníamos en casa, pues a empezar a descifrar qué es lo que decía la canción, ¿no? Antes, desafortunadamente, no teníamos, afortunadamente creo yo, no teníamos la tecnología que ahora hay, que ya puedes meterte al internet y buscar una canción y saber qué es lo que está, la traducción, llegar a la traducción. Pero también no nada más era como encontrarle la traducción, sino el enfoque que de lo que el artista quería nombrar. Y bueno, no fue hasta los 90s, cuando 92, 93, que yo de repente me metí un poquito más a esta dinámica de estar traduciendo las canciones de, pues, de las bandas más importantes, ¿no? Nirvana, Pearl Jam, por ahí, Soundgarden, ¿no? Y bueno, una de las primeras bandas que quiero aquí nombrar, quiero decirles que no van en un orden de importancia, o sea, simplemente son nombradas por las cinco, por lo importante que yo creo que fueron en esa época. Y una de las primeras, creo, y sin lugar a dudas, es pues Nirvana, ¿no? Nirvana, que fue formada por allá del 87 en Arvidsjaur, Washington, por Kurt Cobain y Chris Novoselic. Nirvana, pues, se convirtió en el icono máximo del grunge. Su sonido, como les comentaba, que es crudo, con letras introspectivas, pues capturaron la angustia de toda una generación. El disco más importante de ellos fue Nevermind en 1991. Este revolucionario disco no solo definió el sonido del grunge, sino que también cambió el panorama musical en general. Su canción, creo, más importante de esta banda, pues, fue Smell Like Teen Spirit, que fue un himno generacional que encapsula la rebeldía y el descontento de la juventud en aquellos años 90. Y la verdad es que, pues, fue definitivamente una de las más más importantes, ¿no? Esta banda, que, como les decía, fue fundada por el carismático vocalista Kurt Cobain, alcanzó la fama mundial junto con el baterista Dave Grohl, que se unió a la banda en 1990 y capturó la angustia, ¿no? Y todo esto que les comento de la alineación de una generación desencantada, con letras muy muy profundas. Nevermind, que es su primer disco, pues se convirtió en un fenómeno cultural. Y a pesar de su meteórico ascenso, Nirvana luchó contra los desafíos de la mafia, de la fama y la presión de la industria musical. Trágicamente, pues, la vida de Kurt Cobain llegó a un fin prematuro por allá en 1994, cuando falleció a la edad de los 27 años. Su muerte ha sido polémica, pues se han venido todavía algunas cosas por ahí. Hace poquito, algunas investigaciones dieron fin a la muerte, ¿no? Que fue bueno, determinaron que había sido finalmente un suicidio, y pues su muerte dejó un vacío inmenso en el mundo de la música y marcó el fin de, pues, de una era, ¿no? A pesar de la corta carrera y el legado de Nirvana, pues perduran hasta el día de hoy. Su influencia en la música alternativa y el rock es innegable, y su impacto cultural sigue siendo relevante para las generaciones, para las generaciones venideras, y pues continúa y será recordada como una de las bandas más influyentes de toda la época. Yo creo que sin duda, ¿no? Nirvana pues siempre ha sido la bandera de este género, querramos o no. Yo creo que si en algún momento escuchas la palabra grunge, escuchas a Nirvana, te acuerdas de Kurt Cobain, de Chris y del señor Dave Grohl, que sigue ahí dando lata con Foo Fighters. Pero yo creo que para nosotros como jóvenes en aquella época, como les decía, pues fue un impacto importante lo que tuvo Nirvana en nuestra vida, porque no entendíamos si era metal, si era rock. De repente había unos buenos guitarrazos, que es lo que nos gustaba a nosotros. En lo personal me gustaba, y de repente escuchabas otra canción así como más cruda, o sea, no había una definición, no había los riffs que estábamos acostumbrados a escuchar con el thrash, ¿no? Tal vez con el heavy, pero básicamente fue ellos los que iniciaron esta bella propuesta musical en aquellos años, después un género y ahorita ya pues una cultura y una forma de vida, ¿no? Vamos a escuchar su tema más importante, que es Smell Like Teen Spirit, de su álbum Nevermind de 1991, y en un momento más continuamos con Selección Sonora. Selección Sonora. Pues ahí estuvieron los señores de Nirvana con Smell Like Teen Spirit, el himno de esta banda estadounidense. Como les comentaba, pues este disco fue lanzado en 1991 y esta canción fue hecha por DGC Records. El inesperado éxito de esta canción impulsó al disco a la cima de varias listas de álbumes a principios de 1992, en un evento a menudo marcado por el punto en el que el grunge entró en la corriente principal. Fue el mayor éxito de la banda, ocupando un lugar destacado en las listas de la industria musical de todo el mundo entre 1991 y 1992, y fue el número uno en las listas de Bélgica, Francia, Nueva Zelanda y España, y pues obviamente fue recibido con una amplia aclamación de la crítica y descrito como un himno para niños apáticos de la generación X. Y bueno, pues aunque Nirvana se sintió un poco incómodo con la atención comercial y generalizada por la canción, los oyentes y críticos continúan elogiando Smell Like Teen Spirit como una de las mejores canciones de todos los tiempos. Por ahí el video musical de la canción se basa en el concepto de una reunión de ánimo de la escuela secundaria y termina en un caos y en disturbios, inspirado en la película Over the Edge de Jonathan Kaplan de 1979 y Rock and Roll High School de Ramones. Esta canción ganó también ganó dos premios MTV Music Awards y tuvo una gran rotación en el canal durante la época de los 90s, lo cual era increíble. Y Amy Finerty, ex miembro del departamento de programación del canal, afirmó que el video cambió todo el aspecto de MTV al darle al canal una generación completamente nueva a la que vender. En 2000, el Guinness World Records nombró Smell Like Teen Spirit como el video más reproducido en MTV Europa, y esta canción fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en la de las canciones que dieron forma al rock and roll. En 2001, la Recording Industry Association of America, la RIA, clasificó la canción en el puesto número 80 en su lista de canciones del siglo. Por ahí en el 2002, clasificaron la canción en el puesto número 2 en la lista de los 100 mejores sencillos de todos los tiempos, mientras que Kerrang lo clasificó en el número 1 en su lista de 100 mejores sencillos de todos los tiempos. En el 2001, Rolling Stones clasificó esta canción en quinto lugar en su lista de los 500 mejores, en las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y pues por finalizar, todo lo que ganó esta canción en el 2017 fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammys. Y bueno, una maravilla de canción. Y creo que va a seguir y seguirá siendo a lo largo de lo que nos quede de vida, por lo menos a un servidor, pues una de las canciones más significativas, a lo mejor no siendo mi género favorito, pero sí fue como una de las canciones que yo recuerdo, parte de mi soundtrack de vida, como mi despertador, por lo menos en primero de secundaria, segundo de secundaria, y que me ayudó como a, bueno, no me ayudó, sino me impulsó como un poquito más a conocer más de música, a tocar más y a estar investigando un poco más de lo que pasa en la escena musical. Definitivamente Pearl Jam creo que nos abrió los ojos, Nirvana nos abrió los ojos un poquito a otros géneros que no eran prácticamente el heavy o el trash, que me gustaba mucho, pero pudimos voltear hacia otro lado sin decir, ay, pinche pop, ¿no? O sea, esto era muy buena música. Y bueno, pues la banda que continúa es, por obviedad, Pearl Jam. Otros originarios de Seattle, Washington, Pearl Jam se formó en 1990 con el señor Eddie Vedder. Y también fue una de las grandes bandas que hasta la fecha, de las bandas más influyentes e icónicas surgidas del movimiento grunge en Seattle en los años 90. La banda se creó cuando el guitarrista Stone Gossard y el bajista Jeff Ament Reclutaron a Mike McCready y al baterista Dave Crosen para formar una agrupación musical. Poco después, el vocalista Eddie Vedder se unió al grupo, completando la formación icónica de Pearl Jam, con un sonido distintivo que fusionaba el rock alternativo con el grunge. Pearl Jam rápidamente ganó un reconocimiento importante por su enfoque melódico y emocionalmente potente. Su álbum debut, Ten, fue lanzado en 1991 y se convirtió inmediatamente en un fenómeno natural, con himnos como Alive, Even Flow y Jeremy. Y a lo largo de su carrera, Pearl Jam pues, ha continuado desafiando las convenciones de la industria musical, manteniendo su integridad artística y compromiso con causas sociales y políticas. La banda se ha lanzado una serie de álbumes aclamados por la crítica, incluyendo Bees Versus o Bees del 93, Vitalogy en el 94, Backspacer en el 2009, pues entre otros. Y además de su éxito comercial, Pearl Jam también es conocido por su enérgica presencia en el escenario y extensas giras mundiales. Su compromiso con los seguidores es inigualable, su apoyo a causas benéficas ha ganado el respeto y la admiración de millones de fans en todo el mundo. Y pues a lo largo de décadas, Pearl Jam ha dejado una marca indeleble en la música contemporánea, influyendo a innumerables artistas y continuando con una fuerza creativa y cultural relevante en el panorama de la música internacional. En resumen, pues Pearl Jam definitivamente es la de las bandas precursoras de este género, como les decía, ¿no? Creo que junto con Nirvana, las dos bandas que explotaron en el género. O sea, si tú, o por lo menos yo siempre cuando me preguntan, oye, ¿qué onda con Pearl Jam? Eso es como los dos, como decir Black Sabbath, ¿no? O tal vez como Black Sabbath y no sé, Led Zeppelin para el heavy metal, no sé. Más como Black Sabbath, ¿me entienden? Son como de las bandas que iniciaron todo. Esa fue la revolución completa de este género. Y me gustaría compartir con ustedes esta canción que para mí es, creo yo, híjole, temo que a lo mejor algunos van a decir que no, pero para mí es la canción más importante de estos señores, y esto es Jeremy de Pearl Jam, de su disco Ten de 1991. En un momento continuamos. Selección Sonora. Pues ahí está esta buenísima canción con una historia trágica detrás de ella. Definitivamente Jeremy es una de las canciones más emblemáticas de la banda de grunge Pearl Jam, que como les digo está incluida en su álbum debut Ten, y tuvo dos nominaciones al Grammy en 1993 como mejor canción rock y mejor interpretación de hard rock. O sea, ni siquiera había un premio para el grunge. Pero narra la historia de la vida real sobre un chico de Dallas, Texas, un adolescente de 16 años que precisamente se llama Jeremy Wade Dale, que se suicidó frente a sus 30 compañeros de clase y su profesora en el 8 de enero de 1991. La noticia en el periódico dejó impresionado obviamente a Eddie Vedder lo suficiente como para escribirle una canción. La letra pues narra, ¿no?, básicamente la falta de atención que los padres prestaban al adolescente, que era pues obviamente objeto de burlas y bromas de otros, lo que ocasionó que se suicidara, ¿no? El video musical, la primera versión fue grabada el 4 de octubre de 1991, dirigida por el señor Chris Cufaro. Cuando Eddie Vedder lo conoció, le sugirió que dirigiera un video para la banda. Epic Records le dio permiso a Cufaro, tras la insistencia de Vedder, de escoger cualquier canción del álbum Ten. Él escogió Jeremy, que no iba a ser lanzada como un sencillo, por lo que Epic rehusó financiar el clip. Y obviamente pues esto obligó a Cufaro a financiarlo por su cuenta. Esta versión está filmada en blanco y negro con imágenes de la banda que toca sobre una plataforma giratoria, al igual que la versión oficial. Incluía en un actor en el papel de Jeremy, y el video fue rechazado por Epic y nunca fue lanzado como la versión original. Y ya, bueno, pues la segunda versión fue el que conocemos, que fue dirigida por Mark Pennington. Esta sí fue financiada por Epic cuando decidieron lanzar Jeremy como un sencillo, y fue filmado en 1992 en Londres. El video incluía al actor Trevor Wilson como Jeremy, contenía un collage de imágenes del chico dibujando, corriendo por el bosque, peleando con sus papás y por el salón de clase, con varios close-ups de Vedder cantando. Y la verdad es que es un disco y es un video que no lo entendíamos. La canción, yo lo poco que entendía, que Jeremy hablaba en el salón, todo esto, o sea, no era muy, muy. Pero cuando ya ves el video, te dejaba pensando, te dejaba con un shock inmediato. El video fue estrenado el 1 de agosto de 1992 y se convirtió de inmediato en un éxito en MTV, con una alta rotación en la programación. Ganó 4 premios de los MTV Music Awards en 1993, incluso el mejor video, ¿no? Y bueno, pues la controversia se muestra en TV cuando censuraron el video, ya que MTV prohibió a Pennington que mostrara la toma del joven con la pistola en su boca, apretando el gatillo, y al no tener una imagen clara, ¿no? Muchos creyeron que Jeremy había disparado a sus compañeros, pero eso era falso. Obviamente existe un video sin censura donde es posible apreciar que Jeremy dispara con la pistola en su boca. Y Pennington también tuvo que retirar el video de una escena donde se mostraba un saludo nazi por parte de los estudiantes y de Jeremy, ¿no? Bueno, debido a la censura y el enorme éxito comercial de Jeremy, los miembros de Pearl Jam decidieron no grabar más videos y mantuvieron esa postura hasta 1998, cuando filmaron uno para la canción Yield, Do the Revolution, que fue realizado con animación y que es genial, es una obra de arte. Y en 1996 la escuela Frontier Junior High School de Moses Lake, Washington, un alumno disparó contra 4 compañeros, mató a 3 y dejó al cuarto herido. El responsable admitió que había sido influenciado por la canción y el video. Y bueno, pues ustedes saben que ya después de la masacre de Columbine por ahí de 1991, pues el video fue prohibido por un tiempo. Y desde entonces, en Estados Unidos por lo menos, aparece muy, muy pocas veces en la televisión estadounidense. Y acá en México, pues yo ya la verdad no lo he visto. Es más, creo que ni en plataformas está, ¿no? Por ahí el 4 de junio del 2020, Pearl Jam publicó en su canal de YouTube la versión sin censura de Jeremy en conmemoración al Día Nacional de la Concientización sobre la Violencia con Armas. Bueno, todo lo que significa una canción de una banda de grunge de los años 90 y todo lo que pudo haber influenciado en la cultura en aquellos años, ¿no? Y bueno, pues vamos con la otra banda que también creo que esta sí es una de mis bandas. Creo yo que después de Pearl Jam, o sea, después de estas dos, que obviamente son bandas muy importantes, como se los dije, y que son bandas que me gustan, llegó esta banda, Soundgarden, que es una de las bandas pioneras y más influyentes del movimiento grunge. Se formó también en Seattle, Washington, en 1984, fundada por el maestro Chris Cornell, el guitarrista Kim Thayil, el bajista Hiro Yamamoto y el baterista Scott Sundquist. La banda que rápidamente se destacó por un sonido innovador y su enfoque experimental, y que a lo largo de su carrera Soundgarden se ganó una reputación por su mezcla única de heavy metal, punk, rock alternativo con letras introspectivas y a menudo un poco surrealistas. Su álbum debut, que se llamó Ultra Omega OK en 1988, estableció las bases de su sonido característico, pero fue con su segundo álbum, Loaded and Loved, en 1989, que la banda comenzó a recibir reconocimiento a nivel nacional e internacional. Sin embargo, fue su álbum de 1991, Bad Motor Finger, al que solidificó su estatus como una de las principales bandas del grunge, con canciones como Oh Shine It, Rusting Cage. Y bueno, pues ahí es donde los señores de Soundgarden demostraron su habilidad para combinar riffs pesadones con melodías inquietantes y letras bastante, bastante profundas. El álbum que verdaderamente catapultó a Soundgarden a la fama mundial no fue ninguno de esos, pero fue Supernow en 1994, que incluía los éxitos como Black Hole Soul, y una canción que se convirtió pues definitivamente en himno de la década y ganó varios premios, incluidos por ahí un Grammy. Y bueno, pues ya después ustedes saben que en 1997 se vino una separación que nos dejó sin Soundgarden durante por ahí de 13 años. La banda se reunió hasta el 2010 y continuó lanzando música aclamada por la crítica, manteniendo su estatus como una de las bandas pues más respetadas en el mundo del rock. Lamentablemente por ahí en el 2017 pues Chris Cornell falleció trágicamente, dejando un legado musical imborrable y un impacto duradero en la escena musical internacional. A pesar de su partida, pues Soundgarden sigue siendo una influencia importante en el panorama musical, y su música pues sigue siendo admirada y celebrada por generaciones y fans de todo el mundo. Y vámonos a escuchar esta bonita canción de los señores de Soundgarden. Esto se llama Black Hole Sun, y en un momento continuamos.
Sometimes far too long.
De los señores de Live Lightning Crashes. Black Doll Soul, esta canción de los señores de Soundgarden, que es una de mis favoritas del grupo. Es una canción de. Originalmente apareció en el álbum de 1994 y fue el segundo sencillo extraído de él. El primero, ustedes recordarán la canción Spoon Man. Y bueno, pues fue una de las canciones más importantes de la banda. También por ahí apareció en un disco de grandes éxitos, A Sights, que se llamaba. Y bueno, pues en muchos aspectos la canción más reconocida de la banda. Fue la canción más popular del estilo grunge en 1994. En el 95 ganó el premio Grammy por mejor interpretación de hard rock, lo que les digo. El video musical que acompaña la canción contenía escenas que posiblemente hacen referencia a la serie británica de televisión Doctor Who. Otros aseguran que algunas escenas hacen referencia a la película de David Lynch. De cualquier manera, pues el video tuvo muy buen recibimiento para MTV. Y bueno, durante los ataques del 11 de septiembre en 2001 en Nueva York, Clear Channel, que es una empresa estadounidense que posee numerosas emisoras de radio a través de todo el país, la puso en una lista de canciones posiblemente inapropiadas. Y bueno, pues según la lista, de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. Black Hole Zone está en el puesto número 368. Y pues bueno, esta canción ha sido versionada por muchos artistas: Guns N' Roses, Metallica, por ahí Alanis Morissette, Peter Frampton, U2. Después en una gira, Chris Cornell la cantó con su ex banda Audioslave. Y bueno, pues es una gran, gran rola de los señores de Soundgarden. Y bueno, la siguiente banda, vámonos un poquito más rapidongos, porque si usted no está teniendo prisa, pues yo tampoco, ¿no? Entonces, pero para que no se les haga tan tediosa esta listilla, la siguiente banda es Alice in Chains, que es una de las bandas más emblemáticas del movimiento grunge. Esta banda igualmente se formó en Seattle, Washington, en 1987. La banda fue fundada por el vocalista Lane Staley y el guitarrista Jerry Cantrell, que se conocieron en la Universidad de Washington y que compartían su pasión por la música del rock, con un sonido distintivo que fusionaban elementos del metal alternativo, un poco de hard y ya con el grunge. Alice in Chains rápidamente llamó la atención de la industria musical con su demoledora mezcla de riffs pesados, armonías vocales melancólicas. Y lo que caracterizaba a estas cinco bandas es que tenían letras bastante, bastante oscuras, profundonas. La banda lanzó su álbum debut Facelift en 1990, que incluía éxitos como Man in the Box y Wolf, estableciéndolos como una fuerza a tener en cuenta en la escena musical de Seattle. Sin embargo, fue con su segundo álbum Dirt en 1992 que los señores de Alice in Chains alcanzaron un éxito masivo y se convirtió en una de las bandas más influyentes de la década. Dirt exploró temas oscuros como la adicción, la depresión, la angustia emocional, y produjo éxitos como Roasters y Tim Bombs, que resonaron profundamente en los fanáticos y críticos por igual de la época. A pesar de los desafíos personales y la tragedia que enfrentaron, incluida la muerte de Lane Staley en el 2002, pues Alice in Chains continúa su legado con álbumes y giras exitosas, con la incorporación por ahí de el vocalista William Duval. La banda continúa lanzando música poderosa que ha mantenido su estatus como una de las bandas más respetadas y veneradas en el mundo del rock and roll. El legado pues obviamente sigue vivo en la música de hoy, con su impacto duradero en el rock alternativo y su capacidad para conectar con los oyentes a un nivel emocional profundo. Su influencia sigue siendo evidentemente en numerosas bandas y artistas ya contemporáneos, y su música sigue siendo venerada por fans de todo el mundo. Y sí, pues definitivamente Alice in Chains es una banda que, a pesar de que venía como mucho de este género pues heavy metalero, hard rockero, no sé cómo llamarle, ¿no? Que como que no andaban ni, no era ni de aquí ni de allá. Pues llegó definitivamente a colocarse ahí en esto del grunge, y pues yo creo que bastante, bastante bien. Vamos a escuchar su canción Man in the Box y en un momento continuamos.
Yeah.
Pues ahí estuvieron canciones de Alice in Chains con Mine in the Box. Esta canción que, como les decía, fue lanzada como sencillo en 1991, en enero de 1991, después de aparecer en el álbum de estudio debut de la banda, Facelift, y alcanzó el puesto número 18 en la lista Mainstream Rock de Billboard. Y fue nominada a un premio Grammy a la mejor interpretación del hard rock en 1992. La canción se incluyó en los álbumes recopilatorios Nothing Safe, Best of the Box, Music Bank, Grandes Éxitos en 2001, la esencial Alicia Encadenada en 2006. Man in the Box fue la segunda canción más reproducida de la década en la radio del rock convencional entre el 2010 y 2019. O sea, casi 20 años después de su aparición, ¿no? La canción, según el guitarrista Jerry Cantrell, dijo sobre la canción: todo ese ritmo y esfuerzo es cuando empezamos a encontrarnos a nosotros mismos. Ayudó a Addis a convertirse en lo que era. La canción utiliza una caja de conversación para crear el efecto de la guitarra. Y bueno, pues toda esta idea vino del productor Dave Jordan, que conducía hacia el estudio un día cuando Living on Prayer de Bon Jovi empezó a sonar en la radio. Y bueno, la canción, la lista de canciones original de Facelift acredita únicamente al vocalista Lainey Staley y Jerry Cantrell como autores de la canción. Y bueno, ya saben, ¿no? Es increíble esta canción. Es increíble. Por ahí también lanzaron un video musical para la canción en el 91, que fue dirigido por Paul Reichman, quien más tarde dirigió la primera versión del video musical de Sea of Sorrow para la banda. Fue nominado al mejor video de heavy metal hard rock en los MTV Music Awards del 1991. Y el video está disponible en los lanzamientos de los videos caseros Live Facelift y Music Bank de Videos. El video muestra a la banda actuando en lo que supuestamente sería un granero, donde a lo largo del video se muestra un hombre misterioso vestido en una capa negra con capucha deambulando por ahí. Y bueno, pues luego se muestra ahí una figura encapuchada, se le muestra nuevamente mirar alrededor de dentro del establo, ¿no? De donde viven, pues están como muchos animales. Ahí muy recomendable para que lo busquen y lo vean si son fans de la banda o son fans del género. Está muy 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 chingo. Por ahí se grabó con una película de 16 milímetros. O sea, cosas bastante bastante buenas. Y está muy recomendable, ¿no? Para la banda que le gusta adentrarse en estos géneros. Y bueno, pues para cerrar, vamos a cerrar con una banda que yo fue muy poco comercial, pero creo que fue una de las bandas que, por lo menos cuando yo empecé en esos años 90, y estoy hablando ya no precisamente de los 88, 90, o sea, estoy hablando yo que esta banda ya la conocí cuando ya tendría yo unos 14, 15 años más o menos, por alguna de las canciones y por unos amigos que sí les gustaba un buen este género. Esta banda se llama Mudhoney, que es una de las bandas que también, a pesar de lo que les comento, no son una de las bandas más influyentes del movimiento grunge, que también se formó por allá en Seattle en 1988. Esta banda surgió de las cenizas de Green River, una banda precursora del grunge que también incluía a miembros que más tarde formarían Pearl Jam. Mudhoney fue fundada por el guitarrista Steve Turner y el vocalista Mark Arm, quienes se unieron al bajista Matt Lukin y al baterista Dan Peters. Con un sonido crudo y abrasivo, Mudhoney pues capturó la esencia del grunge en su forma más pura. Sus primeros sencillos EPs como Touch Me, I'm Sick and Superfuss Big Move establecieron a la banda como una fuerza innovadora en la escena musical en Seattle. En 1989, Mudhoney lanzó su álbum debut homónimo, que fue aclamado por la crítica y los aficionados por el género. La banda continuó sus éxitos con álbumes como Every Good Boy Deserves Fudge. Every Good Boy Deserves Fudge en 1991 y Piece of Cakes en 1992. Y así consolidó su estatus como una de las bandas más importantes del movimiento. Como les decía, aunque esta banda no alcanzó la misma fama comercial que algunas otras que ya nombramos en este, en este, en este listado. Su impacto en el mundo del rock alternativo pues fue importante. La banda ha mantenido una base de seguidores leales a lo largo de los años y ha seguido lanzando música con su distintivo estilo y manteniendo una relevancia importante en la escena musical internacional. Y bueno, pues Mudhoney continúa siendo una fuerza creativa en el mundo del rock y su legado perdura en la música de hoy. Su influencia se puede escuchar en numerosas bandas contemporáneas y su contribución en el género grunge para mí sigue siendo reconocida y celebrada por los aficionados del rock y de todo el mundo. Esta banda, como les digo, no es una de las bandas más significativas de más comerciales, porque la verdad es que sí fue una banda que en su momento yo, como les digo, no conocía de primera, porque como no fue un éxito comercial muy importante, sino que hasta después que yo empecé a de repente ya con unos compas a escuchar música, pues me acercaron un disco de estos güeyes y la verdad es que me pareció algo muy, muy, muy chido, unas rolas muy chidas, muy groncheras, pero también muy, como muy pegadas al punk. No tan como Soundgarden o a lo mejor como Nirvana, sino que esta banda era más pegada, por ejemplo, Superfoot Mickfoot, que es del 88, creo que sentó las bases del sonido grunge y el ejercicio una gran influencia en las bandas posteriores, ¿saben? O sea, tenía una técnica que usaron. Ellos salieron en el 88 con este disco y después de ahí como que esa técnica, esa influencia siguió acaparando pues ya en las demás bandas, ¿no? Y creo que por eso es una de las más más importantes de la época. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Touch Me I'm Sick, que para mí es una de las bandas más importantes de esta banda, o si no es que la como la bandera. Y con esto vamos a concluir nuestro viaje por el mundo del grunge y sus bandas más importantes de los años 90. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al sumergirnos en estos sonidos que la verdad definieron una década y que han sido parte de muchos de nosotros como músicos ahorita a nuestra edad, como parte de nuestra soundtrack de vida, porque yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, pues vivieron estos momentos donde no sé cómo lo vivan ahora los muchachones, los chavos, la chaviza, los jóvenes de ahora, porque totalmente cambia, ¿no? Pero yo recuerdo que la música en esos momentos influenciaba bastante nuestra forma de ver el mundo, ¿no? La moda, el hablar, el comportarnos, el hacer cosas, ¿no? El vivir. Y pues por eso es que creo que estas bandas son lo más importante para mí cuando era un chavalillo de entre 10 y 20 años, ¿no? Creo que esos 10 años descubrí muchos géneros, descubrí muchas cosas importantes y bueno, pues creo que estas canciones lo retratan bastante bien con un arte que es que lo que nos gusta a nosotros, que es la música. Yo soy Ek Martínez, me dio mucho gusto tenerlos aquí en este podcast. Gracias por llegar hasta este momento. Recuerden nuestras redes sociales, estamos en Selección, en Facebook como Selección Sonora Podcast, en Instagram como Cel Sonora Podcast y en X como S Sonora Podcast. Por ahí escríbanos, déjenos sus comentarios, alguna recomendación, algún temita que quieran que tratemos, algún top 5 que les guste. Y si no, pues por ahí déjenos sus saludos, ¿no? Sus mentadas de madre también las aceptamos, no hay problema. Y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema. Gracias a todos. Les recuerdo que siempre hay que vivir la vida con todo. Y recuerden, rocken siempre. Esto se llama Touch Me I'm Sick, de los señores de Mudhoney.